Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado.
Y con Iñaki de la Torre, con Patricia del Río, con Paula García Viana, con Andrea Ramón y con nuestra mujer refranera mayor. Vamos a ello.
Mujer refranera, mujer puñetera. Con Albanta San Román.
Albanta San Román es escritora. Buenas tardes, ¿eh?
Hola.
Buenas tardes.
En silencio.
Albanta es escritora, creadora de contenido y presentadora del podcast Keep It Cutre. ¿Con qué refrán vamos a ir hoy?
Pues hoy vengo, Marta, hoy vengo valiente, porque ya sabéis que el que no arriesga no gana.
Claro. ¿Qué origen tiene este refrán?
Pues tiene un origen bastante antiguo. Los romanos ya decían fortuna audaces iubat, que significa la fortuna favorece a los audaces. A mí me gusta imaginármelos en el Coliseo antes de entrar a luchar contra un león y que se decían, quien no arriesga le comerán o algo así. Y es un refrán que al final ha ido variando hasta que ha llegado a nosotros, en nuestro refranero español maravilloso. Al final es cierto que hay algo muy razonable en el refrán, ¿verdad? Que es que si quieres conseguir algo importante tendrás que asumir un riesgo. Pero sí que siento que hay algo que en los últimos años ha cambiado. Hemos pasado de entender el riesgo como una posibilidad a convertirlo de alguna manera en una obligación. No sé si vosotros sentís
esto.
¿Qué
te refieres a una obligación?
Pues mira, escuchando a la gente joven hablar hoy en día, parece que si no estás emprendiendo, si no estás montando una startup, si no estás invirtiendo tu dinero en bolsa, monetizando tu hobby, estás perdiendo el tiempo de alguna manera, como que te falta ambición. Siento que estamos en un momento en el que nunca antes habíamos hablado tanto de éxito y a la vez jamás nos habíamos sentido tan fracasados. Pero bueno, yo quiero preguntaros aquí en la mesa, ¿cuál es vuestra idea del éxito? ¿Cuál era cuando erais pequeños y pequeñas y cuál es ahora?
A ver, Andrea.
Uf, qué difícil, ¿no? Porque
estábamos hablando con Elia de cómo tiene que ser, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese éxito?
No sé. O sea, yo creo que como ser algo que intelectualmente, personalmente, que intelectualmente me sienta completa con eso y que estar tranquila, ¿sabes? No estar...
Sin altibajos.
Sí, creo que lo de estar tranquilos, ¿no? Es lo que todos acabamos llegando, ¿no? A mí me encantaría hacer cosas en mi carrera, en mi vida personal y todo, pero al final todo se reduce a vamos a vivir bien, que todo nuestro entorno esté bien, tranquilos.
Para mí el éxito es un contrato indefinido, no pido más.
Atención,
eso es lo que quiero yo en la vida.
La cadena SER.
¿Y para ti, Albanta?
Pues yo siento también que ahora encuentro mucho el éxito en la paz, pero sin embargo cuando me meto en redes sociales, veo el algoritmo, cómo se vuelve loco dándome mensajes, me habla todo el rato del éxito como algo excepcional. Me habla todo el rato de que tiene que ir vinculado a lo monetario, al dinero, a encontrar ser uno entre un millón. Y especialmente esos mensajes se encuentran en un lugar un poco oscuro de internet llamado la manosfera, que para quien no esté familiarizado con esto, son esos entornos digitales que se rigen por esa idea de la masculinidad muy agresiva, muy tóxica, que al final cuentan y validan mensajes misóginos y donde sí que hay un ABC del hombre exitoso que te dice cómo tienes que hacer y realizar todas las cosas para ser un privilegiado y uno de esos hombres alfa que la sociedad busca y necesita.
Elisa García Mingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elisa es profesora de la Complutense, investigadora, activista y una de las mayores expertas en violencia en el entorno digital. Por estar todos en la misma página, ¿qué es exactamente la manosfera? Porque sí que lo hemos escuchado mucho, pero bueno, eso, por estar todos, por entendernos todos igual.
Bueno, pues Albanta creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? Podríamos decir que son pues todos esos contenidos que vamos encontrando, ¿no? Que se crean en internet, diferentes espacios, diferentes formatos, canales, creadores de contenido, que en el fondo van todos en la misma dirección, ¿no? Pese a que tienen así como apariencia que pueden hablar del mundo del fitness o pueden hablar del mundo del ligue, del amor o del éxito individual, en el fondo tienen todos en común que son contenidos pues muy misóginos, que son muy antifeministas, bueno, que muchas veces también son profundamente antidemocráticos y sobre todo muy, muy, con valores muy individualizadores, ¿no? Valores como muy del capitalismo tardío que estamos viviendo.
Elisa, tú eres una de las grandes investigadoras de la manosfera aquí en España. Empezaste hace muchos años. Hasta ahora, hasta el momento en el que estamos en 2026, ¿qué ha cambiado en estos años?
Bueno, pues nosotros empezamos eso, como decía Salvanta, pues hace más de 5 o 6 años a investigar, y en un principio pues la manosfera era un lugar más político, era un lugar en el que había subculturas pues más cerradas, como los incel, uh-huh, o como los activistas de derechos de los hombres, que lo que buscaban era pues encontrarse, crear una subcultura, cambiar el mundo. Y lo que hemos visto los últimos años es que, bueno, pues ha ido evolucionando de la misma manera que ha ido evolucionando este capitalismo de plataforma, ¿no? Cada vez más salvaje, pues liderado por estos, ¿no? Pues tecnopatriarcas, que está muy orientado a monetizar los contenidos, a promover, pues es una idea muy, como decía, muy individualista del éxito, bueno, pues en la onda de los creadores de contenidos, ¿no? De este internet así contemporáneo, más, digamos, de la era TikTok, ¿no?
No te metas más con Foro Coches, hombre, no seas así. Pero estaba yo pensando lo que has dicho antes, de la idea de éxito esta, del emprendimiento, del dinero, de hace un tipo así que gobierne su entorno.
Ser tu propio todo, jefe.
Sí, eso está guay, explótate un poco. Pero no, esta gente que veo que ha impregnado, o sea, o ha aprendido más entre los jóvenes, y yo no sé por qué.
Pero qué curioso que dijeras lo de Foro Coches. A mí justo me encanta Foro Coches, se ríen de mí porque
sí,
me encanta,
vaya.
Foro Coches, porque tenía como una parte bastante comunitaria, o sea, ese internet de 2003 tenía una parte ahí pues de los bros en el fondo encontrándose y dándose consuelo, ¿no? Sí. Y ahora lo que vemos son fórmulas para tener como éxito asegurado, que bueno, lo que hacen, lo que yo digo siempre, pues se cogen todos los malestares contemporáneos, ¿no? Pues que vienen de la crisis del empleo de mala calidad, pues de esta situación de incertidumbre, un poco así de policrisis, ¿no? De futurofobia, y te dan soluciones pues individuales, como una receta cerrada de lo que tú puedes hacer para sentirte mejor, ¿no? O sea, como levántate más temprano, hazte unos ciclos, tómate estos zumos, ¿sabes? Hazte unas dominadas y te sentirás mejor. En el fondo son, bueno, pues es verdad que en un principio sí que tomas un poco las riendas de tu vida, pero no deja de ser una como panacea digital, ¿no? Porque vemos, ¿no? Que los malestares, pues el origen es estructural, no tiene tanto que ver con lo que hagas en tu rutina, sino que, bueno, pues viene de otros lugares, ¿no?
¿Es posible que esta cultura fuese, pues es una cultura marginal en Internet, y que ahora precisamente por esto que dices se haya convertido en algo mucho más normalizado?
Sí, claro, o sea, se ha mainstreamizado, entre otras cosas porque hay una política de las plataformas para mainstreamizar este tipo de contenidos, o sea, hay incluso algunas redes sociales que se han convertido todas ellas en parte de la manosfera porque están lideradas por incluso creadores de contenidos manosféricos, ¿no? Entonces, por un lado, pues vamos como hacia ese lugar, o sea, estamos en un mundo en llamas, ¿no? Y perdonadme como lo desafortunado de la metáfora, pero
sí,
realmente
es
un momento de muchísima incertidumbre. Y entonces tú necesitas a alguien como que sientas que coja el volante, ¿no? De muchísima desafección con los políticos, o sea, estamos en un movimiento desdemocratizador, y de repente alguien que te habla con tantísima certeza, alguien como que te dice despierta, entonces tú como sientes esta calma porque hay alguien que te da respuestas como sencillas, ¿no? Y por otro lado, este tipo de contenidos se están favoreciendo, o sea, se están favoreciendo desde una mediación algorítmica que tiene un diseño, una gobernanza de plataforma concreta. O sea, esto... Sí, perdón.
No,
sí.
No, decía, justo en relación a lo que estás diciendo, que es que al final responden a una necesidad emocional, ¿verdad? De los chicos jóvenes, de ese encontrarse a lo mejor en un momento que estamos en una crisis de la masculinidad, o que claramente la figura de la masculinidad hegemónica está cambiando. Hay unas necesidades emocionales de ellos de encontrarse, y se aferran a lo primero que les dice de una manera sencilla, ¿cómo ser un hombre?
Claro, pues ahí, o sea, por supuesto que estamos en un cambio, ¿no? De sistema de género, estamos en un cambio de modelo, y en todos los momentos de cambio, de crisis, hay muchísima como ansiedad colectiva, y muchas veces hay una falta de referentes, o sea, los referentes que tú tenías como no responden a este mundo, y esto genera pues muchísima incertidumbre, muchísima ansiedad, y tú lo que necesitas es alguien que te interpele. Y en el fondo, lo que yo, a mí la gente siempre me dice, no, es que la manosfera se meten con las mujeres, y yo les digo, no, la manosfera no hablan de las mujeres, o sea, en el fondo se habla de los hombres, entonces también son en espacios que interpelan mucho a los chavales, porque es como les hablan de sus malestares, les ponen a ellos en el centro, se visibilizan legitiman, y en esto muchas veces tienen mucha legitimidad, porque sí que es verdad que legitiman malestares que son ciertos, o sea, que haya un empleo de mala calidad o que haya una crisis de la vivienda, o sea, que haya crisis salud mental, pues todo eso es cierto, o sea, eso no se puede negar.
Interpela claramente, Elisa, a los chicos jóvenes, pero ¿cómo capta a las chicas?
Pues mira, qué buena pregunta, porque cuando empezamos a investigar, pues a las chicas no les interpelaba, pero cada vez les interpela más. Estamos viendo, pues es una feminidad reaccionaria, y pues estamos viendo que las mismas estrategias pues también están prendiendo en las chavalas, ¿no? También esas, quizá pues ese retorno a los modelos de feminidad tradicional, y también si tenéis sentido, o sea, si os dais cuenta, tiene sentido, ¿no? Porque te están diciendo vuelve a la casa, y tiene sentido en un contexto en el que hay un empleo es difícil conseguir un primer empleo, o el primer empleo tiene muy mala calidad. Entonces si la alternativa es vuelve a casa para estar en un entorno seguro en el que estás mantenida, o sea, digamos que dentro de, ¿no?, hay una cierta gramática, ¿no?, en este en este momento que estamos viviendo. Y luego, por otro lado, es una generación que ha sido socializada con estos contenidos, con esta, ¿no?, con esta forma de este tipo de mensajes, de este tipo de narrativas, entonces se va conformando su cosmovisión también de esta manera.
Pero, Elisa, ¿existen otro tipo de masculinidades, o es que simplemente no se ven tanto en redes sociales, están un poco más escondidas en otros lugares?
Por supuesto que existe, ¿no? Yo siempre digo que existen masculinidades positivas, masculinidades prosociales, o sea, hay muchísimos ejemplos de masculinidades igualitarias, movimientos de hombres que están, pues, por ejemplo, pues visibilizando el problema de la violencia contra las mujeres. Hay muchísimos profesionales que están trabajando, por ejemplo, en la prevención, acompañando también a hombres, solamente que esos referentes se ven muchísimo menos, ¿no? O sea, hay un montón de referentes de chavales jóvenes, generación Z, que hacen contenidos muy interesantes, pero es que sencillamente no circulan sus contenidos, no se monetizan, no circulan como circulan los otros, porque tened en cuenta que lo que rige en ciertas plataformas es pues eso, como la economía del odio, ¿no? Una plataformización del dolor, lo que hace que se produzca circulación es la rabia y el odio, ¿no? Entonces estas masculinidades positivas o prosociales pues acaban siendo más silenciadas, ¿no? Pero bueno, me parece que precisamente por eso tiene más valor, y hay que hablar más sobre, claro, sobre este trabajo que están haciendo pues creadores de contenidos, profesionales, activistas de las masculinidades positivas o igualitarias.
Si algún padre, alguna madre identifica comportamientos de estos salidos de la manosfera en sus hijos y nos están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Pueden hacer algo?
Pues, sí, claro. O sea, lo primero de todo es entender como la causa de por qué eso les, o sea, como por qué a mi hijo le sienta tan bien o le gusta tanto, le hace sentir tan bien estos mensajes. O sea, qué hay en el origen, ¿no? O sea, qué malestar tiene, soledad, es incomprensión. Eso para empezar. Y lo segundo, pues que las familias, los adultos a cargo, tienen que entender las reglas del juego y saber que son, bueno, pues empresas, son plataformas que, como decía, están rentabilizando el odio, que están promoviendo una visión terrorífica de las personas diferentes, no solamente de las mujeres, sino en el fondo de cualquier persona que sea diferente, cualquier disidencia, cualquier minoría. Entonces yo creo que es súper importante que sepan que están dedicando un montón de horas a unos entornos que muchas veces son entornos muy odiantes, en el que se promueve una cultura de humillación. Entonces creo que es importante que sepan, pues en el fondo, como las compañías en las, claro, que están tus hijos, ¿no? Claro. Tus hijas.
A mí me encanta una cosa que estás diciendo, que no lo veo mucho y que yo siempre he pensado que es como el kit de la cuestión en todo esto. Y es que estos tíos, como que gran parte del atractivo es que logran diagnosticar el malestar, pero no la causa del malestar, ¿no? O sea, y es como les dicen a los chavales, como es que eres un esclavo del sistema. Y es como, sí, pero no por despertarte a las 5 de la mañana y no sé qué fucking panza se te quita, o sea. Entonces, y claro, y porque al final estos hombres no son ricos, no por eso paran a las 5 de la mañana, ¿no? Sino porque están estafando a estos dos chavales. Entonces, exacto, tú dirías que la parte económica es a lo mejor lo que funda todo esto.
Sí, o sea, si la pregunta es si hay un interés en el lucro y en monetizar la
no,
soledad.
No, ya se refiere al atractivo, vale. Que sí, el principal atractivo para los que consumen esas cosas es que creen que van a ganar tanto dinero como el que les está captando.
Yo creo que hay una parte que sí, que son así como copycats y algunos que de verdad se creen que pueden monetizar, pero otros que sencillamente es que te sientes bien, o sea, te hace sentir mejor. O sea, claro, tú estás mejor cuando, como yo digo, les da consuelo. O sea, tú te sientes mal y después de escuchar eso es que te sientes visto. Uh-huh. Eso es un reconocimiento, es una validación de cómo tú te sientes, ¿no? O sea, y lo que decís es muy interesante. O sea, no se habla de las causas porque hablar de las causas es un rollo. O sea, en el fondo, uh-huh, por eso, digamos, el feminismo es tan aburrido porque se pone a hablar de las causas estructurales, de la historia. Estos no les hace falta ir a las causas. Sencillamente identifican, claro, identifican malestares, les ponen ahí como unos términos, pues eso, muy atractivos, lo repiten, te dan una fórmula para salir como del éxito individual o de sentirte mejor y ahí hacen su super negocio en el fondo.
Perdona, no, también parte de este éxito que tienen es que es muy aislante, ¿no? Y a mí me da la sensación de que todos estos, ya sea la parte económica como la parte social, al final lo que hacen es aislar a los chicos jóvenes, incluso de entre ellos, ¿no? No sé si tú lo ves así.
O sea, en el fondo es una sensación de comunidad, o sea, como una especie de sensación de unificación afectiva y digital, pero es verdad que acaba siendo muy, muy aislante de como de tu entorno más cercano, sobre todo pues en esas cámaras de eco, con esas burbujas de, como nosotros llamamos, como cámaras de eco epistémicas incluso, ¿no? Como que te genera no solamente ideas que oyes, sino que te genera un cierto condicionamiento para creerte ciertas cosas, ¿no? Sí. Y muchas veces te aísla de tu entorno y te predispone luego a creerte, pues eso, bulos o desinformación. O sea, como que te pone en un estado, digamos, de ánimo concreto que luego sí que te aleja o te aísla. Porque luego la gente en el cara a cara te lleva la contraria, que es algo que tú no, o sea, la gente ya se está desacostumbrando a que alguien te lleve la contraria, entonces como no, ya no te gusta que te lleve la contraria, pues ya no hablas cara a cara, entonces ya no dices lo que piensas en el aula, en la sobremesa, claro. Es como un desentrenamiento para el descenso, ¿no?
Y te quita tolerancia al disgusto, sí.
Sí, lo sí, van a acabar que... con las sobremesas, vamos.
Lo tenemos que dejar aquí, aunque me encantaría que esta sobremesa durara un par de horas más, por lo menos, pero ya están por aquí los compañeros de informativos. Elisa García Mingo, muchísimas gracias por este rato en la ventana.
Muchas gracias.
A vosotros, chao.
Empezamos con el que arriesga no gana y terminamos con... ¿Cómo era? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues ala, vámonos todos juntos, que recogemos aquí, cerramos esta ventana. Albanta, gracias.
Gracias.
Gracias Paula, Andrea, Patricia, Iñaki. Cerramos la ventana, volvemos a abrirla como siempre mañana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.